decir que esta tarde de domingo tenemos a Aitor Velázquez de Hora Zulú. Le tenemos en directo a través de vía telefónica. Telefónica.
Un aplauso.
Un aplausito.
Bienvenido, buenas tardes, corazón. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Colorado en directo.
Ay. ¿Has visto cómo nos las gastamos por aquí?
Sí. Ese tipo de aplausos son demasiado emotivos.
Y nada, te queríamos hacer una pequeña entrevista de lo que ha sido un poquito la trayectoria del grupo. Bueno, en principio tuya y continuando con el grupo, ¿verdad?
Bueno, venga, yo encantado.
Y nada, la primera preguntita, como Raúl, vamos, te conoce de arriba abajo, te
sí,
lo va a hacer él.
A ver, cuéntanos un... A ver, así para empezar bien, cuéntanos más o menos cómo empezó todo y demás. Quiero decir, ¿en qué año empezasteis?
Sí, pues esto empezó a finales del 99, así principios del 2002, coincidiendo que, bueno, habíamos terminado todo con una ruptura más o menos trágica con nuestro grupo, que Paco estaba en la Bertijaní, yo estaba en la Academia y, bueno, varios componentes más que estaban en otro grupo más, así en Sin Perdón y en grupos así de aquí de Granada, pues nos juntamos casi de casualidad a las puertas de un centro comercial, y como algunos se conocían entre nosotros, en especial Chiconal, que era el DJ que yo llevaba con el grupo este de rap, pues había sido DJ a la misma vez también de Paco Luque en otro grupo, en otra historia, y bueno, ellos se conocían y nos presentaron allí, nos paramos a hablar, y como en ese momento no teníamos nada que hacer, pues la idea de ponernos a ensayar ese mismo lunes fue la hostia del reyente, y así lo hicimos. Empezamos desde el día siguiente a quedar, empezamos a probar Paco Luque a la guitarra, a la batería Javi Cordovilla, a los Scratch y Conar, y yo la voz, y bueno, así empezamos, ya pues buscando un bajista, buscando la historia, y así empezó la historia hasta el día de hoy.
Perfecto.
O sea que si quieres sigo hasta el día de hoy, lo paso igual.
¿Hay que perdón?
Que si quieres sigo contando hasta el día de hoy, eso es el principio.
No, como inicio ha estado bien, no te preocupes.
Está bien.
Sí.
A ver. Sí, una preguntita yo te quería decir, lo del tema de Hora Zulú, ¿verdaderamente en qué os basasteis para el nombre de este... para buscarle este nombre al grupo?
Vale, sí. Pues el nombre resulta que nos queríamos poner Iron Maiden, pero nos dijeron que...
Estaba ocupado, ¿no? Estaba ocupado ya.
Sí, como las páginas web, ¿no?
Sí, que estaba pillado, ¿no? Entonces, pues bueno, no, la cosa es que a la hora de hacer música nos parecía muy fácil, ¿no? Porque cada uno tenía sus influencias, pero a la hora de empezar a hacer música, como que todo se jugaba muy bien. Pero a la hora de buscar un nombre, pues el más heavy, le gustaba más la estética más heavy, los nombres más heavy, y a los más raperos otra cosa. Entonces tuvimos que hacer así un poco de como una unión y buscar nombres entre todos a ver cuál es el que nos convencía. Pero todo esto porque el disco ya estaba grabado.
¿Y qué difícil es eso cuando estás buscando... el puñetero el nombre. Y salen esas cosas horteras de fuentes ocultas.
Horrible,
cosas
horrible,
estas
horrible.
Que dicen,
lo peor, yo decíamos, bueno, no pasa nada, eso en tres meses ya estamos acostumbrados. Lo pensamos así porque realmente que te convenga un nombre. Además, cuando el grupo ya llevaba un par de años, cuando el grupo estaba ya con un disco que necesitaba un nombre para ponerle nombre comercial al hecho. Fue bastante difícil.
No, pero este tipo de cosas, oye, al final acaban dando un buen resultado. Mira, por ejemplo, Guns N' Roses. Ellos antes de ponerse ese nombre comenzaron, pues eso, a tantear un poquito con los gansos, un poquito con las florecillas del campo, surgió Gansos Rosas, y oye, mira luego al final.
No sabía la historia de Gansos Rosas.
Oye, dime.
Que no sabía la historia.
Yo me imagino que cada grupo la tiene que pasar en un momento determinado, hombre, algunos lo tendría muy claro, yo otras veces por historia lo tenía más claro.
Bueno, y una cosita yo te quería preguntar, vamos a ver, a la hora de que juntáis todos, es decir, cada uno viene de un grupo totalmente diferente, cada uno tiene un estilo propio, a la hora de juntaros todos en un mismo local y poneros de acuerdo para llevar a cabo un estilo de música, ¿eso cómo se come? Es decir, porque sí, es cierto que cada uno ya tiene una base muy sólida, ¿no? Pero...
Era complicado, pero la verdad que tuvimos suerte porque realmente la base de una canción para que alguien pueda hacer algo que es más o menos escribir con la estructura de poesía, de rap, así, la base es que la batería sea coherente con él. Y entonces yo tenía la suerte de que mi batería Javi Cordovilla, pues el tío le gustaba el Quijote y aparte de que su batería preferida fuera Maestro Noi, esto va a pedir rap, pues si él hubiera hecho como Maestro Noi probablemente no hubiéramos llegado a entendimiento ninguno. Pero al gustarle el Quijote, pues ya la cosa se solucionó bastante y hizo de intermediario entre un poco la parte heavy liderada por Paco y por el bajista, que ellos son tíos que en el 92 ya estaban en el Villa Bilbao con un grupo de rap metal. Y entonces el 92 ya estaban montados aquí dando guerra por Granada. Y entonces yo hacer algo con esa gente también era difícil. Pero claro, se dio confluencia de lo que te digo, que la batería fuera un poco rapero y era un poco heavy también desde el principio. Y ya le tenía mucha influencia de muchos grupos distintos y eso tampoco fue tan complicado, ¿no? Ya los Sepultura y esas cosas las tenía escuchado.
Sí, pero bueno, incluso, bueno, aparte de lo que son las bases rítmicas del hip hop, baterías y demás, Lo que sí que está claro, por ejemplo, en este primer disco, me da la boca de decirlo, las bases principales son el flamenco. Es decir, todos coincidís en algo, claro que es el flamenco.
Vale, vale, sí, en el flamenco está claro que coincidimos también, pero el flamenco es como una unión más bien entre el compositor de la música, que es Paco Luque, y yo, que soy el que escribe las letras, que somos dos personas que nos gustan mucho el flamenco y nos gustan mucho los mismos flamencos.
Y vamos a ver, y utilizando este tipo de fusión para la música, ¿qué problemas os encontráis en un principio? Es decir, en el momento que grabes una maqueta y algo tan sumamente cañero, tan sumamente fuerte, que incluso en esa época tampoco estaba, es decir, a principios de año 2000 y demás, tampoco estaba demasiado acorde, ¿no?, con los tiempos que corrían.
En un principio nosotros, cuando grabamos la maqueta, la canción era como un poco más suave, cantaban canciones como Llevan Flores y como No Protesto, y canciones así más del palo, más tranquilitas, y eso hizo que muchas multinacionales arrimaran el hocico, irían buscando un Melendi o alguna cosa así, y le interesó mucho el rollito entre flamenco, rap, metal, como que le gustó mucho, ¿no? Entonces nosotros, a la hora de grabar un disco, quitamos casi todos los elementos así más suaves e intentamos sacar todo el proyecto que nos... Creo que realmente no estaba apeteciendo. Al llevar 3 años haciendo música en el lugar del ensayo, la verdad que nos dimos cuenta que es que no apetecía darle tralla, porque tampoco veíamos nadie que nos gustara dando tralla, ¿no? Salvo honrosas excepciones, ¿no? Que hay gente muy buena por todos lados siempre, pero nosotros no somos un grupo que mire a otros grupos, sino que nos miramos más bien a nosotros mismos a la hora de componer y a la hora de escribir.
¿Y qué difícil es cantar rap y hip hop? Porque yo, cuando he escuchado vuestros discos, yo me quedo de verdad acojonado con la velocidad en la que cantas, o bueno, cantas, que eso se puede llamar cantar, ¿no? O hablar.
Bueno, no, yo como cantante no me lo veo duro, yo más bien, no sé, hablando, ¿no? Es más bien hablar, no, es más bien gritar o intentar explicarse.
¿Y cómo te acuerdas de las letras?
Pues yo no sé, lo mismo me acuerdo de las caras, de las letras caras, pues se está olvidando caras para acordarme de letras. Desde que soy chiquitillo, la verdad que me ha sido fácil acordarme de las letrillas de la gente. Yo escucho la canción y es más fácil que acordarme de esa letra. Y si ya la he escrito yo y he sudado por el boli, pues imagínate.
Pues sí, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, pero que yo no es tan difícil. La cosa más difícil es en directo, a lo mejor, que en directo yo no voy sobre una base de fijo, sino que voy sobre unos músicos que se emocionan y cuando se emocionan cogen velocidad. Y a veces llegamos a doblar la velocidad del disco, incluso, yo creo. Yo no voy tirando para abajo de todos los temas diciendo, tranquilo, tranquilo.
Y hablando de este último disco, que la verdad tiene unas guitarras alucinantes este disco,
La verdad que sí, no estamos del todo contentos con el sonido final. Paco lo quería, a lo mejor incluso más basado en la guitarra que esto, pero el disco en sí, las canciones y todo, yo estoy muy contento con el segundo disco, con el Crisis de Claridad.
¿Qué diferencia ves con el primero?
Pues hombre, con el primero creo que no era igual de fresco. El primero era, no sé, yo me imagino que para nosotros no, porque estábamos haciéndolo, pero para el que llegara el disco tuvo que ser bastante más fresco que el segundo. En el segundo ya tenía que ver por dónde íbamos, ¿no? Y nosotros la diferencia más fundamental es que es un disco un poco más serio. Nos dimos cuenta de que mucha gente se aprendía los temas y le prestaba la misma atención a las cosas, o sea, a las cosas que yo le prestaba, que le daba importancia, que a las que no le daba importancia, ¿no? Y en este segundo disco he intentado, pues, decirlo todo de una manera un poco más seria y dejar de lado un poco del rollo este más rapero, que sacrificar un poco el estilo por decir las cosas más coherentemente con lo que yo quería decir realmente.
¿Y de qué temas os gusta más hablar o meteros en los temas vuestros propios musicales? Me he liado.
No sé, a mí me gustan muchos temas, que casi todos, ya alguna vez lo he dicho, pero es que en parte como son míos todos, pues hasta los que es como hijos tuyos, ¿no? Hasta el que ves más feo, pues siempre es tu hijo, ¿no? Y de alguna manera le tiene un cariño especial, pero bueno, como esta frase es muy tópica, te tengo que decir alguno, y pues yo hay temas especial, como que vas un rollo de parta, o Tanto que perdí, o De querer ser, en este disco que me parecen más especiales que los otros, ¿no?
Sí, en este disco, según...
Todos son especiales, pero unos más especiales que otros.
En este disco, según veo, también os habéis juntado con... Habéis tenido varios colaboradores, como Ana María Luque, una cantadora que te acompaña en una canción, como Eric Jiménez de Los Planetas, etcétera, etcétera, sí, sí. O sea que...
Vaya, mira, la cosa es que para este disco la compañía como que estaba muy interesada en reducir el coste al máximo y que grabáramos por aquí por Granada y que la cosa fuera... Y entonces pues eso vino a dos cosas. Primero, grabar en el estudio, que nosotros estábamos muy convencidos, y luego estar rodeados de nuestra familia. Porque tenía una cosa mala y la buena, y la buena la aprovechamos al máximo, que Ana María Luque es la hermana de Paco, ¿no? Que
ah, amigo, pues, amigo, va bien para casa.
Ellos, o sea, se nota que es que le gusta muchísimo el flamenco, y a la hora de meter a alguien, pues yo no quería meter nombres, yo quería meter amigos y, ¿sabes? Me
claro, claro.
A los integrantes de la orquesta chicana esta, de Tetuán, porque nos apetecía mucho hacer algo con esa gente, y también el Ari es conocido, un viejo conocido, pero viejo, y como estaba por ahí rondando por el estudio, pues tenemos oportunidad de que
vente para acá, vente para acá.
Flamenca, que por cierto la reventó tocando,
bueno.
Tuvimos que comprarle una tapa nueva. Y eso, y ya que lo teníamos aquí, que estamos en Granada, la oportunidad más fuerte, o por ejemplo, que grabara con nosotros Quique, el otro integrante de la academia, del grupo en el que yo estaba, Gisco, pues se metió un tema también, ¿no?
Bueno, y cuéntanos un poquito sobre la agenda, ¿qué agenda tenéis de conciertos para esta temporada?
Pues la verdad es que la agenda, bueno, vamos ahora a Madrid, el día 19, a la Caracol.
El día 19 de este mes de octubre.
El 19 estamos en la Caracol, el 19 del mes que viene, ¿no?
Ajá, de noviembre.
El 19 de noviembre.
Ajá.
Porque nosotros en teoría casi que estamos terminando de gira, porque empezamos el año pasado, en septiembre o así, empezamos con la gira de invierno, uh-huh. Y la verdad que hemos empalmado con la primavera, con el verano, y no hemos parado nada. Y este mismo fin de semana hemos estado en Murcia, en Zaragoza, y ahora tenemos la cita grande, que es volver aquí a Granada capital, uh-huh. Después de un año, con nuestra gente, que va a ser aquí
Y ahí le vais a armar, ¿no?
Esta semana que viene, el 29.
Uh-huh. Pues ahí estaremos, bueno, el día 19 en la sala Caracol. Habrá que ir y a bebernos absolutamente
bueno,
todo.
Sí, bueno, por lo menos a hacer un rato heavy por ahí.
Perfecto, perfecto.
Bueno, ya metiéndonos un poquito más en el término artístico, ¿cómo es la puesta en escena de Hora Zulú? Es decir, ¿cómo se contacta con el público? ¿Cómo entráis? ¿Cómo salís?
Pues nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, siempre. Estamos muy motivados, y cuanto menos gente haya, más motivados, la verdad. Y, no sé, la puesta en escena es que no te la podía describir, muy directa, muy...
Sí, tralla pura y dura.
Ahora mismo no llevamos ni yo, ni siquiera, ¿sabes?
A guitarrazo limpio.
No llamo exactamente, sí. La verdad es que el grupo va a intentar, ya que nos hemos tenido que mover por sitios pequeños durante 4 años, pues ahora estamos aprovechando toda la experiencia que hemos ganado, aparte de la que ya tuviéramos cada uno, y yo creo que el grupo tiene un directo muy contundente. Apenas paramos, intentamos, no sé, hacerlo todo lo más real posible.
La gente, tanto si le gusta la música como si no.
Más bonito, ¿no? Y de hecho, de cara aquí a tocar en Granada ahora, vamos a empezar a intentar meter la guitarra flamenca por ahí, ¿sabes? Que no me la toque palo, o que, bueno, hacerle otro tipo de cosas. Y de cara al futuro, pues claro, nos interesaría mucho, somos un grupo que nos interesaría completar nuestra puesta en escena en todo lo que veamos que nos pueda faltar. Y no sé, es que a mí siempre me han gustado también los teatros para tocar, me han gustado los garitos y la gente delante, pero en un momento determinado, un buen espectáculo montado, se puede ver. Pero en este momento no, en este momento el grupo va a picarse con el resto de grupos cañeros y a intentar ser el más duro.
Sí, que lo que estábamos comentando, el tema de los directos, ¿no? Que siempre cuanto más contacto directo haya con la gente, es decir, que no estéis, vamos, que estéis pegados al escenario, al público, siempre será mucho más peligroso, ¿no? Pero alguna patadita a las pelotas os lleváis.
Claro, aquí todo el mundo se enrita con esta música, claro. Mucha gente que se pone así, está muy cerca, pero a mí realmente es lo que me gusta, estar ahí como en la Sala Sol de Madrid el año pasado, que es un pequeño escalón y que la gente no te tiene ahí endiosado tan para arriba, ¿no? Sino que te tiene cara a cara y ve los chicos que eres y ve que te puede dar, pero pues, venga, para eso estamos.
Sí, para recibir, ¿no? Oye, el tema está del merchandising, ¿cómo lo lleváis? El tema camiseta, gorra... Pañuelos, pues, chupachuses, zapatillas, bragas, tal.
La verdad que hemos hecho camisetas y hemos hecho algunas otras cosillas así, pero poca cosa. Para lo que hacen muchos grupos, poca cosa. Pero es que a nosotros nos gusta más la música que otra cosa. Y realmente, si te pones a planteártelo, el merchandising es una cosa que deja pasta. Y yo entiendo que muchos grupos pues hayan pasado su estrategia más en vender camisetas y sudaderas que en hacer buenos directos. Pero nosotros primero vamos a tocar a muerte y luego, pues bueno... A veces llevamos camisetas con nosotros, casi siempre hemos llevado hasta ahora, pero ya se han agotado y tampoco hemos hecho ni por pedir. Ahora tendremos que volver a hacer otra remesa y me imagino que para Madrid llevaremos otro puñado. Pero que no es fundamental para nosotros el tema del merchandising ni el tema de... Ahora que lo en serio, conforme pasa el tiempo.
Os manejáis bien con la música, que tampoco hace falta demasiados extras, ¿no?
Sí, bueno, no, si hace falta monetariamente, todo eso sería bueno. Pero realmente es que, no sé, es algo que a lo mejor es un engorro. Si alguien se viene a vender merchandising, está bien. Pero el grupo, cuando está todo sudado, tiene que tener un puestecillo y estás controlando el dinero, ¿quién lo tiene que dar? Ahora mismo todavía prefiero, conté con eso, se ha estado llevando el merchandising y volveremos a llevar. Pero no una cosa muy seria, ni repartiendo tiendas, ni sino llevándolo con el grupo por ahí en directo y bueno. A que la gente, por lo menos, porque si no es que la gente te pide. Si no llevas nada, la gente va y pide de todas maneras, ¿no? Y sobre todo discos es fundamental llevar. Y camisetas, pues también está bien.
¿Partisteis ese?
¿Cómo fue la experiencia con el Slayer? Digo, ¿ha quedado mejor ese tipo?
Sí, queda mucho mejor. Pues la experiencia de la hostia, ¿no? O sea, estar tocando con esa gente que a nosotros, pues, es una banda que nos gusta, ¿no? Y de tocar esa batería que toca de esa manera, pues imagínate. Pero claro, también es comerse muchos marrones, ¿no? Y es tocar 5 fechas con una banda que, bueno, ya han pasado 3 años y la cosa se ha olvidado. Pero en aquel momento tragamos mucha mierda por ir detrás de esta banda. Y luego lo agradeces con el tiempo y te acuerdas de los detalles buenos. Pero bueno, telonear así como... al contrario de lo que piensa alguna gente, telonear no es lo más grato del mundo.
Bueno, y ya para terminar, véndele a la gente el disco. ¿Qué puedes decir de este último disco para recomendarlo?
Bueno, pues el segundo disco, yo es que para venderse muy malo, ¿no? Pero realmente yo creo que es un disco en el que Razulu ya, no sé, se ha autodeclamado. Ya, bueno, esto sí somos nosotros, ¿no? Esta es la línea que queremos seguir, o que por lo menos estos años vamos a seguir. Y el disco es un, no sé, es bastante más limpio, bastante más, un poco más flamenco que el directo. Pero las canciones, yo lo que animo a la gente es a que se acerquen y nos vean por ahí en las salas, porque realmente ahí el grupo se parte, ¿no? El disco, ahora vamos a por el tercero y a ver cómo sale. La gente que no haya tenido oportunidad, pues ahí lo tiene. Los dos primeros están en las tiendas, y el que no esté en la tienda, que se ponga el ordenador, que a mí me da lo mismo, realmente. Pero que nosotros animamos a la gente a eso, a que se acerque a ver el grupo, porque en directo vamos a por todas y a partirnos.
Pues ya sabéis, la próxima cita aquí en Madrid, en la sala Caracol, es el día 19 de noviembre. O sea que habrá que ir
a pegaros patas en los cataplines.
Venga, por lo menos al que me la dé ya sé que uno de vosotros.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado en Solos Ante el Peligro y esperamos que cuando vengáis por aquí nos hagáis una visita por la radio.
Venga, tío, pues eso nada más que queremos para eso, y en el momento que nosotros somos bastante. Bueno, ayer mismo estuvimos allí. Ayer con toda la lluvia nos pilló a nosotros por la Castellana a las 9 de la noche.
Pues...
Oye, esto no hablamos, que si estaban bien, pensé que el sábado no llueva.
Bueno, pues esperamos que todo siga tan bien como os va y que un día coincidamos por aquí, por Madrid.
Venga, niño.
Venga, bueno.
Sí, que nos vamos. Digo...